El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días de martes. ¿Cómo están todas, todos, todes? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y a lo mejor a usted les da una lata que yo haga eso todas las mañanas, pero nos parece importantísimo acá desde Radio Universidad de Chile celebrar y validar cada una de las identidades de quienes nos escuchan. Hay este paréntesis, ¿no? Vamos a estar conversando hoy día con dos autores de dos libros que me encantaron y que leí recientemente. Primero vamos a hablar con el destacadísimo director de Orquesta Nacional, Paolo Bortolomeo Only, quien recientemente publicó por La Pollera Ediciones, que está sacando estupendos libros, este libro Rubato, Procesos Musicales y una Playlist Personal, un libro fascinante y deleitoso de leer, en donde acompañamos a este destacado director de orquesta en su fascinación por la música, abriendo las posibilidades de comprenderlas desde sus contextos, desde su creación, con un lenguaje muy accesible, muy entretenido. De verdad, el libro es muy entretenido y fácil de leer para quien quiera entusiasmarse con la música sin saber demasiado, y vamos a hablar con su autor al respecto. Y también vamos a estar conversando con el periodista Ernesto Garrat, destacado. Es periodista especializado en cine y también autor de las novelas Allegados y Casa Propia, y ahora llega con esto que se llama Error de Continuidad, una novela de ciencia ficción muy cinematográfica que fue publicada recientemente por Aurea Ediciones. Así que vamos a hablar con Ernesto Garrat al respecto, y vamos a partir con música. Hablando de canciones, pensaba todo el tiempo mientras leía Rubato en esta, una canción que es una hermosa colaboración entre Jorge Drexler y Julieta Venegas, que se llama Abracadabra.
Ponemos nota sobre nota, palabra sobre palabra, con un deseo preciso que surta efecto el hechizo de nuestros abracadabras.
Noctámbulas y consentidas, ladronas de mariposas, dejamos que el tiempo pase buscando dar una frase, esa fuerza misteriosa.
¿Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento, llevando a qué corazones, quién sabe qué sentimientos, quien tenga un beso que dar, no hay melancolía que no la riegue.
Un rumor, alguna nueva ilusión para naufragar con esta voz que bien quisiera darle.
Y consentidas, ladronas de mariposas, dejamos que el tiempo pase buscando dar una frase, esa fuerza misteriosa. ¿Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento? Llegando a que corazones. ¿Quién sabe qué sentimiento? ¿Quién tenga un verso que dar? Que abra la mano y lo entregue. Que a la flor de la poesía no hay melancolía que no la niegue. Que a la flor de la poesía no hay melancolía.
La música es parte de quien somos, es una necesidad esencial, anterior a nosotros mismos, una herencia cultural, un inductor de emociones, un lenguaje universal, sin significado universal, una compañía cotidiana, un abstracto conjunto que perfila nuestra identidad como individuos, un anhelo de pertenencia a una comunidad. ¿Qué mejor ejemplo de esto último que un concierto de rock en vivo con 80.000 personas coreando las canciones hasta quedar sin voz? También un teatro lleno, con una audiencia que escucha atenta y emocionada un concierto sinfónico. Sí, lo digo en serio. Esas son palabras de Paolo Bortolomeoli. Estuve todo el fin de semana ensayando para que me saliera bien el apellido. Bortolomeoli. Y su libro Rubato. Paolo es un destacadísimo conductor de orquesta, entre otras muchas prestigiosas reconocimientos de director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles, principal director invitado de la Filarmónica de Santiago y miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes, y además de autor de Rubato, este libro que tengo en mis manos. Paolo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Qué lindo la presentación.
Bueno, palabras tuyas que están en este libro que a mí me mantuvo muy entretenida el fin de semana. Fue un deleite, de verdad, leerlo. Pero tengo que advertir inmediatamente a nuestros auditores y auditoras que este libro requiere leerse con Spotify a mano, Tidal o lo que ustedes usen, o si tienen una gran discoteca de música clásica, también es una opción, porque yo estuve saltando y me hice una playlist, de hecho, todo el rato entre una recomendación y otra, una historia y otra, porque lo que es Rubato es una gran colección de, yo lo puse en mis redes, ¿no? Es una carta de amor a la música para contagiar, en este caso a Andrea, tu hijo de 7, para que lo leyera cuando fuera grande, pero de paso una, ahí de zapa, leyendo esta carta y este entusiasmo. ¿Qué te motivó, Paolo, a transformar toda tu experiencia y lo que sabes en este libro tan lleno de datos, de información, pero sobre todo de amor por la música?
Mira, la verdad es que la motivación de escribir un libro venía de antes, un poco como desde la imaginación, de esta como sueños que uno tiene, algún día voy a escribir un libro. Por otra parte, hace años que vengo trabajando lo de divulgador, haciendo distintos programas de justamente como educativos de acercamiento hacia la música, también de mucho de hablarle al público antes de un concierto para generar expectativas, para dar ciertos tips que te sirven para preparar esa audición. Pero la motivación final fue justamente el estar en cuarentena. O sea, el haberme encontrado en esa situación que todos estuvimos en algún momento, de estar entre nuestras propias paredes y compartiendo todo ese tiempo además con mi pequeño hijo, obviamente hizo que esta idea floreciera en esta necesidad de ya bajar los pensamientos que de alguna manera pude haber venido rumiando hace tiempo y transformarlos en un libro.
Ahora, no es un libro pequeño, ¿ah? De hecho, yo soy súper buena para leer y este libro, estuve todo el fin de semana y aún me faltaron 50 páginas, un libro de 380 páginas, que tiene muchas historias y que se va acercando a la música desde distintos conceptos, como la belleza, por ejemplo, el arte, el dolor, la muerte. Y a través de eso empiezas a armar a partir de ejemplos específicos de obras que para ti han sido significativas, contándonos su historia, su contexto, datos biográficos de su compositor, todos hombres por los que alcancé a leer, así que tarea para el siguiente libro. No llegué, las últimas páginas hay mujeres.
No, de hecho sí. Y hay mujeres bien importantes, de hecho, en el último capítulo, viste, te falta todavía leer un poquito.
Me faltan las últimas 50 páginas, lo reconocí.
Sí, no, de hecho, al final hablo de una experiencia muy importante para mí, muy significativa, la verdad, desde un punto de vista no solamente artístico, sino que como de concepto del arte, que fue mi trabajo con la compositora norteamericana reconocida, Meredith Monk, dirigiendo su ópera Atlas, que es, bueno, ella es una eminencia en realidad en Estados Unidos, es una persona que ha hecho su carrera en torno a una filosofía artística muy particular que tiene que ver con el proceso orgánico de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo depende de una partitura. Muchas veces lo que hace un compositor, como en el caso de Meredith Monk, es dejar que el instinto aflore, y ella lo que hace en todos sus planteamientos artísticos, obras de teatro, composiciones musicales, tiene que ver con esta especie como de armar un ensamble de actores, de artistas, su propia compañía, y van desarrollando ideas que van creciendo en los mismos ensayos, en la repetición constante por meses y meses y meses, y después se transforma finalmente en un producto. Y Atlas es una ópera que se estrenó en los años 90 en Houston y nunca más se había dado, justamente por esa particularidad, porque es muy difícil llevarla a cabo de nuevo. Pero en Los Ángeles, en la Filarmónica de Los Ángeles, tomaron este desafío y bajaron a una partitura justamente ese trabajo que se había hecho décadas antes, pero al mismo tiempo, con la partitura de base, fuimos también capaces como de recrear esa energía de liberación creativa orgánica. Y eso para mí realmente fue un aprendizaje maravilloso también de cómo justamente la interpretación no solo se desprende del manual, sino que de la colaboración in situ.
Uh-huh. Bueno, esto que ustedes acaban de escuchar como la respuesta que me dio Paolo Bortolameoli es básicamente leer el libro. Entra con una anécdota o con una composición y ahí empezamos a adentrarnos en la historia, en el contexto, etc. Ahora, lo que me pareció muy lindo, Paolo, del libro también es porque, y está aquí en la contratapa, ¿no? El prejuicio respecto a que la música clásica o docta, yo uso ambos entre comillas, luego podemos discutir los conceptos, ¿no? Porque, bueno, no sé, para mí Led Zeppelin y Pink Floyd también son clásicos, entonces es un concepto un poco amplio, ¿no? Pero está esta idea de que es lejana y que hay que saber muchísimo y que es solo para gente muy inteligente, muy culta y muy instruida, y tú haces el camino en tu libro de acercar y de gestionar esta pasión que tú tienes por la música para que cualquiera, literalmente cualquier persona entusiasta pueda entrar. Cuéntanos respecto a ese trabajo de mediación que, como tú dices, vienes haciendo y que se traduce en este libro.
Mira, yo siempre parto de la premisa de que el arte en general nos pertenece a todos. Es una expresión inevitable, es tremendamente transversal, por eso la podemos encontrar en todas las culturas, en todos los momentos de la historia. Entonces, mi invitación, como decían en otra reflexión que hice, no se trata de acercar, sino de no alejar lo que ya nos pertenece. Y en ese sentido, la música es música. No tiene que ver tanto con el estilo. La música clásica, como decías tú, que a mí tampoco me gusta ese descriptivo, la música clásica, claro, se compone de ciertos como elementos que uno los reconoce, ¿no? La música sinfónica, qué sé yo, lo que sea, la forma que está escrita. Pero al final de cuentas, igual son sonidos que están esculpidos en el tiempo. Y se construyen a partir de melodías, de acordes, de silencios, de expectativas, de contrastes. Entonces, la invitación siempre es que la música nos llegue directamente a través de nuestros mecanismos de percepción anteriores a el conocimiento intelectual. Ciertamente, saber más datos puede enriquecer tu audición, pero no es una especie como de requerimiento previo. Y ahí es donde yo entonces entro como un stop al principio. Digan, no le tengan miedo a esta música no te va a hacer nada, es solo música. Y de alguna forma también la invitación permanente en el libro es como a rectificar la experiencia de que esta música fue concebida para ser apreciada en vivo, porque el ejercicio colectivo, la ¿cómo decirlo? Como esa hermandad que se produce entre quienes están en el escenario y los que están en una butaca es absolutamente insustituible, y su hermosa subjetividad de la experiencia per se es lo que nos llega finalmente. Uh-huh. Entonces, El libro final siempre está como volviendo a esa idea de que sí, yo puedo dar como luces, como puedo ir señalando caminos, dando información que a lo mejor es desconocida en cuanto al contexto, en cuanto al por qué esa obra fue escrita así o por qué esta es más disonante que la otra. Pero a la hora, lo que tenemos que hacer es perderle miedo a cualquier tipo de arte y dejar que el arte nos hable desde sus propios recursos.
Ahora, ahí tú haces un trabajo doble que me parece súper bonito y súper útil. Por un lado, el contexto histórico. De hecho, hay una parte extensa en donde te dedicas básicamente a recorrer desde el siglo XVIII, pensaríamos, hasta la contemporaneidad para poder entender cómo llegamos, por ejemplo, a la música contemporánea, mezclando los hechos políticos con los hechos artísticos, con las vanguardias en las artes plásticas, con lo que pasa en la música, incluso por ahí coqueteando con el cine en algún momento también. Y eso ayuda, y como yo lo leía escuchando la música que tú estabas refiriendo, eso ayuda a decir, ah, claro, sí, vamos acá. Ese es un camino. Y el otro camino que haces, que me pareció súper bonito, es también vincularnos por experiencias súper básicas del ser humano. O sea, hay todo un capítulo dedicado al erotismo y a la pasión, hay otro capítulo dedicado al dolor, ¿cierto? Hay otro capítulo al final en que hablas acerca de la muerte. Cuéntanos sobre ese doble camino que escogiste para escribir este libro.
Sí, mira, ese capítulo al que le haces referencia fue de lejos el más entretenido y desafiante de escribir. De hecho, fue el que más tiempo me tomó porque justamente tenía muy claro cómo para dónde quería llegar, que era, de hecho yo lo menciono como el camino a la abstracción. Uh-huh. ¿Cómo nos paramos frente a un cuadro abstracto de Jackson Pollock o una obra dodecafónica de Schoenberg? Y al principio puede ser que nos asuste porque estamos como muy predispuestos a encontrar asociaciones, a encontrar algo que nos lleve a una casa segura. Entonces el planteamiento de ese capítulo es un poco que, uno, no es necesario hacer asociaciones, sino que todo lo contrario, hay que desaprender lo aprendido para llenarse de ese contenido nuevo. Y por otra parte, que el arte siempre resulta ser una manifestación muy inevitable, en el sentido de que era inevitable llegar a esos caminos también. No son porque sí, tienen que ver justamente con lo que está pasando con la sociedad, con lo que está pasando dentro de la vanguardia. ¿Por qué la vanguardia existe? ¿Qué es lo que se necesita decir y por qué? Entonces, ese capítulo trata de abarcar eso y al final dar una respuesta un poco más plausible en cuanto a que todo lo moderno no es gratuito y tiene mucho, muchísimo que ver con nuestra propia sensibilidad a nuestro entorno. Y con respecto a los aspectos como más humanos, bueno, vuelvo a la misma premisa, el arte es humano, el arte es un producto hecho por nosotros y para nosotros, por lo tanto, siempre me ha parecido un absurdo separarlo de cosas tan esenciales como temas, justamente como la sexualidad, el erotismo, o sea, ¿cómo podría no ser el arte erótico si el erotismo es una pulsación inevitable? Somos fruto de eso y nuestra vida también gira en torno a esa pulsación también. Entonces, a veces me parecía curioso que, claro, uno puede asociar mucho el erotismo con una pintura, con una escultura, pero no tanto con la música. Uh-huh. Y al final de cuentas, la música respira, la música se agita, la música anhela. Todo eso también se puede asociar con un impulso erótico. Entonces, un poco como invitar a unir esos aspectos con el producto artístico es una forma también de invitar a percibirla y disfrutarla. Y para terminar la reflexión, quiero hacer un alcance, que es que en la primera página del libro, cuando tú abres, hay un código QR, y ese código QR, si tú lo lees con el teléfono, te lleva a la playlist en Spotify de todo lo que se habla en el libro.
No para era necesario que yo armara la mía propia, ¿viste? Pero bueno, efectivamente aquí está, donde dice Rubato, hay un QR ahí, estoy mirando en la primera página del libro, ni se me ocurrió, yo los QR paso de lado. Pero ver, ustedes pueden conseguir su libro Rubato, estamos conversando con el destacado director de orquesta y autor de este libro, Paolo Bortolomeoli, no sé por qué me cuesta tanto con los O y las A en tu apellido, Paolo. Tú en una parte del libro te dedicas de manera muy, y se puede entender y lo comparto absolutamente, entusiasta a defender la importancia de la educación artística. Esto desde tu propia experiencia, habiendo dirigido orquestas juveniles, y también, me imagino, siendo padre, y la fundamental que es para, especialmente estaba pensando, justo la semana pasada o antepasada conversábamos acá con una experta en educación y hablábamos de eso, de que en pandemia ha habido como una obsesión por cumplir con el currículum, por los contenidos, y poca consideración, creo yo, a pensar que hoy día es un muy buen momento para aprender habilidades blandas que van a servirles a las niñas para el mundo que se viene, que no sabemos exactamente cómo es. Y ahí la educación artística en términos de creatividad, de trabajo en equipo, de humildad, ¿cierto?, de capacidad de manejo de la frustración, etcétera, es fundamental. Hablemos un poquito respecto a eso.
Exactamente eso mismo que dijiste. Mira, yo creo que como padre me he dado más cuenta, siempre fui muy consciente de la importancia que tiene el arte, no tanto desde el producto, sino que del hacer arte. Pero siendo testigo del crecimiento de un niño, pero mi hijo es pequeño, todavía tiene 6 años, te das cuenta que, oye, eso es lo que uno hace con sus hijos. O sea, uno los hace cantar, los hace bailar, los hace dibujar, o sea, los hace expresarse de forma artística. En los primeros 2 años del colegio, en pre-kinder y kinder, es lo mismo. Entonces, uno después se pregunta, bueno, pero si esa era la forma más genuina, de alguna manera, conectarse con ellos, anterior a leer y a escribir, anterior a ser capaces de expresarse en el lenguaje como estándar, entonces, ¿por qué después eso se quita? Se quita de las mallas curriculares y pasa a ser una especie simplemente como de alivio entre una materia importante, comillas, y otra materia importante. Es como las horas de esparcimiento, cuando en realidad el concepto de la educación artística es mucho más amplio y transversal, porque al final de cuentas uno se da, como decías tú, las habilidades blandas, el hecho de fomentar la atención, la empatía, el trabajo en equipo, el manejo de la frustración, el hecho de plantearte desafíos, todo eso son sumamente importantes para después tener un buen manejo de cualquier disciplina que tú elijas. El hecho de la creatividad, que lo hablo mucho en el libro, oye, un ingeniero de la NASA tiene que ser muy creativo para lograr poner un satélite en órbita. Entonces, para buscar soluciones creativas, no se trata solamente de saber de física, sino que también se trata de haber hecho mucho ejercicio en ese músculo de la creatividad, y no hay mejor gimnasio que el arte en ese sentido. Entonces, siempre me parece insuficiente la visión como integral que tienen los actores, digamos, los que deciden en cuanto como a hacer del arte una especie como de base para una malla curricular, porque hemos llegado a un punto hoy en día en que, por ejemplo, nadie podría discutir que el deporte es beneficioso. Todo el mundo sabe que hacer deporte es beneficioso para tu salud, pero no todo el mundo va a asumir que al tener horas de deporte tú estás implicando que todos van a ser deportistas de élite. Eso sería un absurdo. Entonces, ¿por qué con el arte no es lo mismo? Nadie está diciendo que por tener más horas de arte tú estás tratando de fomentar que haya más artistas. Ojalá que sí, por supuesto, porque también le hace muy bien a la sociedad. Pero independiente de eso, independiente del producto artístico, el hacer arte te forma huesos más fuertes como ser humano.
Absolutamente. Ahora, también es fundamental para nuestra habitar, ¿no? Acá defendemos, acá en el programa, acá en la radio, defendemos de manera importantísima la idea del derecho a la belleza y el derecho a la catarsis, a aquello que nos entrega el arte. Y en ese sentido, estamos viviendo tiempos muy difíciles y no sé si te pasaba, pero yo leyendo tu libro y escribiendo esto, cuando tú describes lo que es estar en el escenario, lo que es compartir con la gente ese momento único que sucede en un teatro, me dio una nostalgia de la Sinfónica, me dio una nostalgia del Municipal, de estar ahí, y quería preguntarle también, ¿cómo ves este momento que has aprendido de este momento, además de haber terminado Rubato?
O sea, imagínate la nostalgia que se te produce a ti, imagínate lo que vivimos de eso. O sea, es terrible. Yo como le digo, abstinencia artística es dolorosa, es realmente, porque es como de tu piel esa cosa de que te hace falta el escenario, te hace falta la comunión artística. ¿Cómo lo he visto yo? Mira, yo he sacado 2 conclusiones, una que es muy positiva y una que es muy terrorífica. La positiva es que yo creo que hemos constatado a niveles universales y no solamente cualitativamente, sino que cuantitativamente, cuán imprescindible es el consumo de arte en general. Todos en su momento en la cuarentena leyeron, vieron películas o escucharon música. Nadie no lo hizo, porque el arte te acompaña, porque tú formas tu personalidad alrededor de ese producto artístico que te haga sentido. Y eso no tiene nada que ver con que el libro se trate de música clásica. Puede ser cualquier tipo de música y puede ser cualquier tipo de literatura y también puede ser cualquier tipo de cine. Pero eso es arte. Entonces, eso a mí me dice qué buen experimento pudimos tener. O sea, corroboramos que el arte es esencial. Sin embargo, lo terrorífico ha sido un poco que a partir de eso hemos visto que justamente el gremio artístico ha sido de los más castigados en la pandemia. Siguen siendo los teatros, los espacios públicos cerrados. Y eso no se logra entender. Porque tú tienes un teatro municipal de Santiago, por ejemplo, que cabe en 1.490 personas. Perfectamente podría tener un aforo reducido de 500 o 300 personas. Ojo, no estoy culpando a los directores del teatro. De hecho, la directora del teatro ha hecho un trabajo fantástico de difusión, maravilloso, con todas las plataformas online. O sea, realmente para sacarse el sombrero, ella y muchos otros. No, yo hablo de los autoridades anteriores, por arriba, que siguen, al parecer, no viendo que el arte necesita volver al ruedo y que no es un peligro sanitario porque se pueden cumplir las medidas que se imponen, pero hay como una desidia universal, no chilena, porque yo lo veo en todas partes del mundo. O sea, imagínate que la orquesta del Metropolitan Opera House de Nueva York, o sea, el Olimpo de la ópera, está en una crisis tremenda, al borde de la quiebra. Y ahí entonces los artistas nos baja esa desesperación y decir, ¿pero por qué no abren los teatros? O sea, ¿por qué? Entonces eso a mí me da un poco de miedo. Porque por una parte tenemos estos números positivos, muy positivos, donde la tecnología de hecho ha sido un gran aliado en cuanto a liberar mucho contenido y la gente tener mucho acceso. Y por otra parte ver que en una situación crisis límite, como nunca la habíamos vivido, como esta, te da cuenta de eso, de una desidia y un abandono en cuanto a reflexiones y acciones en cuanto al escenario artístico.
Uh-huh. Sí, y además no, a mí me pasa que al mismo tiempo que está cerrado los teatros, están abiertos los malls, y de verdad uno no, o las playas, no sé, las imágenes de la playa del fin de semana eran como...
Bueno, los aviones van llenos, y los restaurantes, y los pubs, por eso te digo, si todo puede abrirse menos un teatro, es como, ¿pero por qué?
Es un tema a discutir, y por otro lado también esta necesidad que tenemos de encontrarnos, de escuchar música de nuevo, del acceso a la belleza. Mientras tanto, lo que yo les recomiendo es que se hagan cariño. De verdad, leer Rubato es una delicia. Van a descubrir música nueva, van a conocer historias que probablemente no conocían. Me imagino que la gente que sabe un montón de música docta va a entender muchos guiños que probablemente a mí se me pasaron. La gente que le interesa el arte en general lo va a pasar súper bien y va a encontrar muchos lugares de donde acceder. Paolo Bortolameoli, muchas gracias por tu libro, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti por la invitación, y eso, extender la invitación a que lo lean, y que lo lean sin miedo. No hay que llegar preparado para nada. La verdad es que yo lo escribí con esas ganas, de que sea lo más transversal y que sea finalmente una invitación a disfrutar de la belleza.
Sí, y es un libro entretenido y bonito, no es como una prueba, un libro denso que uno tiene que ir a enfrentarse con esto, no va a pasar bien. Así que nos quedamos con esa idea, nos vamos a la pausa y ya regresamos. 1, 2.
La cosa no es tan grave, si tú pudieras acercarte más como ayer. Hay tanto por recordar, nuestra vereda se llenó de flores al pasar bailándola. Eran tiempos de ilusión, lo que regamos fue el árbol del corazón. Eran tiempos de aprender, cuánto se da, cuando se quita, pa' querer mejor. Cuando se acaban los deseos, la inevitable soledad se viene a instalar. Canta, canta una canción de amor, que nos aviente bien lejos, como ayer. Lo que regamos fue el árbol del corazón. Eran tiempos de aprender, cuánto se da, cuando se quita, va a querer mejor. Cuando se acaban los deseos, la inevitable soledad se viene a instalar. Canta, canta una canción de amor que nos aviente bien lejos como ayer. Porque yo la lucha la quiero contigo, la ducha la quiero contigo, el frío y el calor contigo yo. Porque yo la marcha la quiero contigo, la cancha la quiero contigo, el frío y el calor contigo yo. Porque yo la fiesta la quiero contigo, la siesta la quiero contigo, el frío y el calor contigo.
Hola, gente. etiquetas, que si eres TEA, que si eres flight, que si eres negro, que si eres trans, que si eres lo que sea, menos cuico. Esa etiqueta no la perdono. Los cuicos nos han hecho mucho daño, demasiado, pero bueno. Sobre las etiquetas frente a las miradas hostiles y de vez en cuando a garabatos lanzados desde autos en movimiento, decimos ponerle un pañuelo azul en la muñeca derecha en señal de niña autista. Me carga esa weá de tener que estar siempre justificándose en este país culiado hipócrita. Siempre sobreexplicando las cosas. Tengo hambre porque soy pobre. No quiero más deudas porque vivo sobreendeudado. Tengo rabia porque nos ha hecho pico. Hago esto porque soy asá porque hago esto. No tenemos desarrollada esa capacidad de ponernos en el lugar del otro para tratar de entender qué cresta le pasa a un sujeto que tiene que salir a la calle con una cabra chica que grita y llora cada rato. Una linda Blair poseída por el mismísimo demonio. Claro, es más fácil decir papás con el pico, pendeja desagradable, que cachar que afuera de tu metro cuadrado hay otras cosas pasando y que no tienen que ver con tu ombligo de cuico culiao. Eso es parte del, ¿cómo diríamos? El testimonio en primera persona de este sujeto al que le cambia la vida de manera radical en Error de Continuidad. Estamos con su autor, Ernesto Garrat Viñes. ¿Cómo estás, Ernesto?
Bien, ¿y tú, Antonella? ¿Todo bien?
Bien, contenta de hablar contigo, Ernesto, por si alguien no lo sabe, es un destacadísimo periodista y crítico de cine. Este es su tercer libro. Bueno, el tercero que se ha publicado, porque entiendo que la trilogía de Allegados, Casa Propia, tiene una tercera parte que ya escribiste o está ahí en eso.
La escribí, la estoy mejorando y se publica este año en Weathers, 2021 supuestamente.
Ya, entonces es como el tercer libro publicado, pero hay otro que está ahí como, claro, como en camino.
Claro.
Y Error de Continuidad salió por Aurea Ediciones, lo que tiene mucho sentido porque es Aurea Ediciones, una editorial que se caracteriza por tener literatura fantástica chilena, muy buenos libros, he tenido muy buenas experiencias con lo que he leído de ahí, especialmente de ciencia ficción y de horror. Y Error de Continuidad es muy difícil explicar de qué se trata. Voy a instalar como la anécdota, ¿no? Es un continuista, esta persona que se dedica a asegurarse de que cuando se filma una película haya coherencia entre una toma y la anterior, y este continuista vive una especie de salto en el tiempo. Y este salto en el tiempo es durante una semana y cada día este salto es un poquito más extremo, diríamos, respecto a la propia realidad que habita, que es una realidad difícil, económicamente complicada, con una hija del espectro autista, con una pareja que le exige mucho y que él es bastante pastel, digámoslo. Y eso es, ¿cierto? Un poco lo que vamos viendo.
Sí. ¿No? Y que ocurre, ocurre en pandemia, o sea, es lo que está pasando ahora. Es como, el libro lo escribí el año pasado y lo editamos el año pasado con Martín Muñoz Kaiser, el editor y cabeza de Aura Ediciones. Un trabajo súper rico, así como me sentí como en una, muy abrazado, muy protegido por la editorial. Pero lo escribimos en 2020, pero lo ambientamos en este año, en todo lo que está pasando ahora, en plena pandemia, con lo que pasa con los errores de continuidad del continuista, porque el continuista tiene que evitar los errores de continuidad de la película en la que participa, que es la primera película de ciencia ficción, o sea, la primera película Hollywood filmada en Chile con una estrella llamada Scarlett Johansson, que es como claro, y inexplicablemente se llena más de errores, porque el primer día está gobernando Piñera, todo es un caos, pero el segundo día resulta que nunca gobernó Piñera y entramos en la realidad alternativa donde ganó Guillermo y donde tenemos las cifras de control de epidemia de Nueva Zelanda. Entonces, o sea, nos va súper bien. Entonces, es muy bacán jugar a eso, jugar a esa posibilidad de errores que se manifiestan en la novela con este juego de la ciencia ficción y la fantasía, y producir comedia además, que era uno de mis propósitos, porque como que todo está muy denso, pues quería producir un tipo de comedia.
Ahora, todo eso que tú describes de la realidad paralela, ¿no? De este Chile en donde ganó Guillermo, donde se está manejando increíblemente la pandemia, donde vienen gringos y esta superestrella Scarlett Johansson a filmar esta película, en un mundo donde esto es súper importante para la película que está filmando nuestro protagonista, la película Volver al Futuro no fue un super éxito, entonces no está en el escenario, y es protagonista se aprovecha mucho de eso porque se le roba muchas ideas ahí. Ahora, cruzado todo esto, hay, como leí, una crítica social súper potente a la manera en que vivimos en Chile y a la idiosincrasia chilena cruzada por el neoliberalismo. Hablemos un poquito de eso, que también está en tus novelas anteriores.
Sí, no, la idea de esta novela, a pesar de que yo la quería hacer como una comedia divertida, era ambientarla en el presente y en primera persona y poner en la discusión, en la tela de juicio, lo que significa vivir en este sistema neoliberal, en este salvaje modelo que en el fondo no te ayuda en nada. O sea, si ya no ayuda a los desposeídos, yo quería poner la idea de qué pasa con una persona como de clase media que supuestamente le va bien. A esa persona, supuestamente clase media, que le va bien, tampoco este modelo le ayuda en nada, solo le ocasiona más problemas. O sea, la pandemia y el estado de las cosas, este tipo de régimen, solo significan más problemas, no soluciones. Entonces, eso es lo que me interesaba poner en la palestra, cómo podemos conjugarlo desde un punto de vista súper real y vívido, la manera en que vivimos y pasamos mal esta pandemia con un régimen que no nos ayuda en nada, con un modelo neoliberal que nos sigue pegando en el suelo y lo único que quiere es, como pasa con estas casas de Larraín y Vial, que quieren rematarlas, cientos de casas rematadas por personas que no pueden seguir pagando dividendos y patearnos en el suelo y tenernos en la miseria, aún más en la miseria. Eso de eso quería hablar, de eso quería reflexionar también. Pero mediante, claro, no un tratado ni nada, sino que una novela que fuera muy de fácil consumo y que tuviera características de comedia y una comedia social, pero con mucha emoción, con mucha rabia.
Sí, bueno, el personaje tiene razones para estar muy enojado, y insisto, él comete errores importantes y es consciente de aquello, podemos entender por qué su señora está muy enojada con él, pero al mismo tiempo, ahí tomas algo que yo quiero, para quienes no leyeron Allegados y Casa Propia, es algo que tú ya venías haciendo, y que es cruzar la literatura de género, diríamos, ¿cierto? De horror, fantasía, o en este caso ciencia ficción, con la crítica social. Y esto es interesante hacerlo en Chile, Ernesto, porque como tú sabes, es algo que sí ha estado. De hecho, la gran ciencia ficción está cruzada por la crítica social. Y hoy día nos hace muchísimo sentido libros que se escribieron hace más de 100 años o hace 60, ¿no? Como algunos clásicos de la ciencia ficción. Pero en Chile no tenemos mucha tradición a ese respecto. Hablemos un poco de instalar eso en Chile y hoy día.
Sí, la ciencia ficción y los géneros, como tú bien sabes, son despreciados por la academia, en donde existe un solo gran género, que es hacer tanto cine como literatura de autor. Que es como hablar desde el arte y el ombligo y básicamente ocupar una idea base que a mí me provoca. O sea, yo aprecio el cine de autor y la literatura de autor, pero los autores no aprecian esto de aburrir a las audiencias, menosprecian los géneros porque creen que ser vendido, creen que ser comercial es malo. Pero cuando uno usa las claves de los géneros literarios, cinematográficos, en el caso del cine, por ejemplo, pongo ejemplo la gran película Fuga de David Albala, los resultados pueden ser bastante buenos. Y en ese sentido, no es que yo diga, oh, lo voy a hacer bien con un género, pero de verdad me esmeré y leí, sobreleí, fui probando lo que puede resultar cuando tú utilizas los códigos del género y especialmente la ciencia ficción y la fantasía al servicio de un discurso que sale de las entrañas y que nos hace, en el fondo, gritar de angustia y rabia por las injusticias que ocurren en Chile. Entonces quería usar en la clave de la ciencia ficción también, y la clave de una ciencia ficción como paródica, con mucha parodia, lo que provoca risa inevitablemente, y también llanto, o pena, porque exponer toda esta realidad es patética, nos puede ayudar a tener una mejor comprensión de las cosas, en vez de distanciarnos y decir, ah, otra vez me van a tirar la misma cantinela de que esto está mal. ¿Qué pasa si usamos la ciencia ficción y la fantasía y otros recursos para hablar de lo mismo? Al final te voy a entretener, si tengo suerte te voy a hacer pensar, y si tengo más suerte voy a lograr que te emociones. Entonces eso para mí es como un desafío mayor. O sea, te juro, yo podría hacer un cuento o una novela con los códigos del cine de arte y autor y aburrirte muchísimo, hacer unos párrafos pesadísimos, unos párrafos muy aburrido, una niebla de ideas, pero no es lo que yo quiero ahora. Quiero conectar de una manera muy lúdica y de una manera automática con el lector, porque necesitamos comunicarnos respecto de lo que está pasando ahora en Chile, que es muy intenso y muy fuerte.
Claro, además ahí se aparece otra cosa que es interesante, ¿no? El contexto, y como tú decías, en Chile, literatura especialmente, lo que más hay es autoficción. Somos, diríamos, cierto, la literatura chilena es muy buena en autoficción, pero aunque yo creo que Error de Continuidad, y qué decir, Allegados y Casa Propia tiene harto de ti, aquí hay un juego con los géneros que es importante, y también hay un juego con la cultura pop, y hacia allá también quiero ir, ¿cierto? A lo que el lector o lectora sabe respecto al mundo que tú estás construyendo, respecto a este Chile, pero también respecto a Hollywood, y respecto a cómo se hacen las películas, y a todos los referentes cinematográficos que tú estás diciendo. O sea, por ejemplo, en este mundo paralelo, Tarantino no existe, por ejemplo. Y eso puede ser bueno o malo, ahí ustedes decidirán, ¿no? Pero hablemos también de esos juegos de cultura pop y de los guiños que les hace a quien te está leyendo.
Sí, en el fondo yo quería hacer una historia de un mundo que yo conozco. O sea, no solo conozco sobre Los Allegados, también conozco sobre lo que he hecho durante los últimos 30 años, que es cubrir películas, estar en set de películas como director, también he escrito guiones, también tengo proyectos de cortometraje y ojalá de historias que puedan ser contadas en el audiovisual por algún artista del audiovisual. Pero en el fondo lo que quise hacer fue contar sobre eso, cómo es el audiovisual chileno, cómo es nuestra copia feliz del Edén tratando de imitar a Hollywood, tal vez no en el buen sentido, sino en otros sentidos más ridículos. Y quise hablar de eso, del making of, de los personajes chistosos que circulan en esta tierra llamada Chile, y también quise hablar justamente esto, guiño a la cultura pop, porque lo manejamos muchas personas, no necesariamente por ser nerd o geek o ñoño, sino un simple amante del cine del 2021 como ahora, podemos sentir una pasión y una devoción, por ejemplo, por películas como Volver al Futuro, o películas que corresponden a íconos que nos han marcado por generaciones y que siguen marcando en el fuego del pop a las generaciones más jóvenes. Y quise incluir esa cantidad de guiños, quise incluir esa cantidad de referencias para hacerlo divertido, para hacerlo ameno, para también darme a mí mismo una ganas de seguir participando y escribiendo esta historia. Por ejemplo, encontré que sería divertido poner que en esta realidad que empieza no está presente Volver al Futuro. ¿Qué pasaría si Volver al Futuro no hubiera sido el éxito? ¿Qué pasa si Eric Stoll, que era el protagonista inicial, hubiera sido siempre el protagonista de la saga y por eso mismo no hubiera triunfado y no estuviera Michael J. Fox? Podemos jugar con esas ideas y establecerlas en una dinámica que tengan que ver con la historia que se está planteando, con este error de continuidad, con estas ganas de hablar de por qué en el fondo no estamos tan equivocados como nos hace creer un modelo, y extrapolarlo con guiños a la cultura pop y sin duda a guiños a la actualidad social y política que nos inunda tan intensamente en el Chile de hoy.
Bueno, como se podrán dar cuenta, Error de Continuidad de Ernesto Garrat Viñez, publicado por Aurea Ediciones, tiene varias lecturas posibles. Efectivamente es de esta obra cebolla en donde uno se puede quedar con la superficie y con la historia, pero acá está muy, muy cruzada por la mirada crítica a la vida que vivimos en Santiago de Chile y en el resto del país, pero particularmente en Santiago, porque de ahí es nuestro protagonista. Y desde ahí, Ernesto, y para ir cerrando, ¿qué expectativas tienes tú que pase con Error de Continuidad? ¿Qué esperas que le pase al lector, lectora, cuando se encuentre con esta novela?
Que lo pase bien, más que nada que lo pase bien, que seamos capaces de masticar y digerir este menú que nos está ofreciendo la vida de terrible, intenso, injusto, y que podamos consumirlo como si fuera una buena comida chatarra y disfrutarlo, porque yo lo diseñé, por lo menos el libro, como si fuera un pulp de ciencia ficción de esos antiguos, de esos que hacía Phil K. Dick, donde tú te metías en la historia más delirante y lo pasabas bien, pero con lenguaje, acento, locación y protagonista hiper chileno. Esa era un poco mi intención inicial, y lo hice desde las entrañas, desde también una estrategia, porque necesitaba necesitaba ser ordenado a cabeza para que el lector también entendiera cómo se va pasando de una dimensión a otra en los 7 días que dura este rodaje, para que no se enrede y pueda terminarlo satisfactoriamente como lector y sus expectativas se cumplan.
Ahora, no se enreda, o sea, uno, porque uno se va sorprendiendo con él. Él te va contando, wow, está pasando esto, está pasando esto otro, qué diablos, qué. Y esa sorpresa uno lo mantiene entretenido y debo decirles que el final es muy interesante, muy inesperado. Y una vuelta de tuerca al final que está. No, yo lo. Si, o sea, si te sirvo yo como lectora media, yo lo pasé muy bien. Y me pareció, aparte me reí mucho los chistes cinematográficos y las miradas a la manera chilensis de hacer cine y todo aquello, está muy entretenido y por supuesto es valiosa también. Me parece que es interesante una novela que habla del tiempo y que al mismo tiempo es un testimonio en su tiempo. Y en ese sentido, error de continuidad, creo que le va a ir muy bien. Así que Ernesto, muchas gracias por este tiempo para conversar conmigo acá en la radio.
Muchas gracias, y puedo decir firmemente que esta conversación bajo ningún punto ha sido un error de continuidad en mi vida, así que nuevamente te agradezco, Antonella, que seas de las valiosísimas voces que están haciendo crítica y entrevistas literarias desde hace tiempo. Por ahí yo leí que un periodista de literatura chileno echaba de menos programas radiales de libros, y, o sea, aquí estás tú.
Bueno, y estamos con La República también todos los sábados. Ahora, entre paréntesis, Ernesto Garrat también es candidato constituyente, pero esa conversación la vamos a dejar para marzo, así que nos vamos a volver a encontrar con él para hablar de esa candidatura y de su mirada de este proceso. Así que Ernesto, te dejo esa invitación abierta y nos encontramos en una
próxima. Gracias. Chao, Antonella, gracias.
Chao, querido. Nosotros vamos a una pausa. No, nos vamos. Se acabó el programa. Vuelvo yo a las 5 a hacer Radiopolis y mañana a las 10 regresamos con nuestra queridísima Tania a hacer este semáforo. Nos vemos entonces, que estén bien.
Compañera, amiga, tú de la primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón.
Tu neon nie ni kufke la ni zumbun me li futal ma pumeo en tu ni kutan kaun chepo guare aquí mi vida ni we shan tu fameo amule pein kaun we're on with mari she we
pactaron silencio fir en un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos, sin justicia ni presos, vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.